Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Cruce de reproches en la Asamblea de Madrid después de que en vísperas del 8M los cuatro grupos políticos no hayan conseguido ponerse de acuerdo en una declaración institucional sobre el Día de la Mujer. Durante el debate, la portavoz de Podemos, Clara Serra, le ha reprochado a Ángel Garrido algunas de las declaraciones de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, cuando habló de una dictadura feminista. El presidente de la comunidad le ha contestado aludiendo al polémico cartel de Pablo Iglesias en el que anunciaba su vuelta a la política.
Su candidata, la que aspira a sentarse ahí a gobernar la Comunidad de Madrid, entre otras barbaridades, ha dicho que en la actualidad impera una dictadura feminista. Ojalá no tuviera que preguntarle por unas declaraciones.
Silencio, señorías.
Cosas que tienen por objeto sembrar el odio.
Silencio, señorías.
Y que ridiculizan la lucha de millones de mujeres en todo el mundo.
A ustedes se les llena la boca hablando del empoderamiento de la mujer, pero luego tienen grandiosas ideas como el cartelito de vuelve. El cartelito de vuelve para celebrar el 8 de marzo.
Aplazada la ampliación del permiso de paternidad, entrará en vigor a partir del 1 de abril tras la publicación en el BOE del Real Decreto de Medidas Urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo. El último Consejo de Ministros aprobó la extensión del permiso de paternidad a 8 semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 semanas en 2021, igualándolo al de maternidad de manera progresiva. En Radio Nacional, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha justificado el retraso en la necesidad de conceder mayor tiempo a las empresas para adaptarse.
Hemos hecho un real decreto, yo creo que necesario, justo, pero también equilibrado, para que a las empresas españolas, que son empresas pequeñas y medianas empresas, sobre todo, les dé tiempo también a hacer la adaptación necesaria.
El PP además se ha desmarcado de la manifestación feminista del 8M, cuyo manifiesto consideran politizado y partidista. Pablo Casado ha explicado los motivos durante un acto con candidatas.
Porque el manifiesto que se ha presentado es sencillamente inadmisible. No podemos compartir una pancarta con una motivación que habla de un país colonial, de unas instituciones prácticamente dictatoriales, de hablar de asignaturas sexuales para niños, en las que estamos hablando directamente de un país que no es reconocible.
Jueves 7 de marzo hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Más universidades privadas para Madrid.
PP y Ciudadanos dan luz verde en la Asamblea a 3 nuevos centros, con FSIC y la Universidad Internacional de Villanueva. PSOE y Podemos han votado en contra de estos proyectos al entender que no responden a necesidades reales, sino a intereses privados.
Debate a 3 en el PSOE de Madrid.
Los 3 candidatos a encabezar la lista al Ayuntamiento de la capital participan en un debate antes de la votación de primarias este fin de semana. De la Rocha y Dávila apuestan por una alianza de izquierdas y Pepo Hernández apela al espíritu de Tierno.
Un año de plazo para los circos con animales.
El ayuntamiento aprueba el texto definitivo para impedir que los circos con animales salvajes celebren espectáculos en la capital y da un año de moratoria para que las empresas circenses reorienten su negocio.
Móstoles, Operación Centro, la policía investiga un posible sobrecoste en la construcción del pabellón Andrés Torrejón.
Hoy ha declarado ante la policía el portavoz del Partido Popular en la localidad. La Policía Nacional investiga un presunto sobrecoste de 4 millones de euros denunciado ante la Fiscalía por el actual equipo de gobierno. Hay 4 detenidos.
Y en deportes, quinielas para sustituir a Solari y Carlos Sánchez Blas.
Florentino Pérez anhela el regreso de Zidane la próxima temporada. Escenario muy abierto e inestable en el Real Madrid. Ni siquiera está claro que Solari aguante en el banquillo hasta el final de la presente temporada. En baloncesto, partido de mucho nivel esta noche en el Palacio. Euroliga, tercero contra primero, Real Madrid-Fenerbahce.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tengan precaución si van a circular por la M45, ya que hay densidad circulatoria en la zona de Leganés en sentido a la A5. Tráfico lento también de salida, de entrada de la capital en la A42 a la altura de Getafe. Y también les vamos a pedir tengan mucho cuidado en la M305A a la altura de Aranjuez, ya que por evento deportivo se está produciendo corte móvil en la vía, así que tengan mucho cuidado si van a transitar por esta carretera. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas.
¿Qué tal también el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finalizó la manifestación que se movía por el Paseo del Prado, finalizaba en la Plaza de las Cortes, hubo cortes de tráfico en esa zona, desvíos en el centro, pero ya finalizaron, como decimos, se recupera la normalidad. En el centro queda un tráfico más lento en la calle de Alcalá con la Plaza de las Cibeles y se incrementa ligeramente en los accesos a la Avenida de América.
Tenemos también alguna novedad hoy en el servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues así es, una incidencia en la línea C4, en el corredor norte de la línea C4, concretamente en la estación de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. Una avería de un tren en esta estación ha estado causando retrasos de unos 20 minutos aproximadamente a los trenes, tanto dirección Alcobendas como dirección Chamartina, Tocha y Parla. En estos momentos el tren averiado se encuentra ya apartado, pero todavía con retrasos de unos 20 minutos aproximadamente. En el resto de la red no ha habido complicaciones.
¿Y qué tal los autobuses de la EMT, Elena Roura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partir de hoy, las líneas 49 y 82 modifican itinerario y cabecera en Pitis para ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Tenemos algunos traslados de paradas por obras. La línea 21 en Juan Pérez Zúñiga, la 45 en Cristóbal Bordiú, la 38 y N5 en Alcalá y la 41 y 75 en Paseo Comandante Fortea. En Chamberí, esta tarde, de 5 a 8, las líneas 3, 21, 37, 40, 147 y M2 modifican itinerario debido a un evento cultural que discurre por Alberto Aguilera, Carranza, Bilbao, Santa Engracia y Plaza de Chamberí.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy jornada más tranquila, con intervalos de nubes que están apareciendo ahora en el cielo de la región, con poco viento, viento de poniente fresco, de ahí que las temperaturas máximas no suban más allá de los 13 grados en la capital, unos 14 en zonas del sur. Mañana las nubes también estarán presentes, serán nubes de tipo alto, más densas en zonas de montaña, incluso con nieblas matinales, y las máximas comienzan a recuperarse. Llegaremos a los 16 grados en Madrid. Esta escalada de temperaturas culminará durante el fin de semana de nuevo con registros por encima de los 20 grados.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011.
2:08, enseguida vamos con todo.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, jornada 25 de la competición europea. Real Madrid-Fenerbahce. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, ¿a las 12?
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Los cuatro grupos políticos en la Asamblea de Madrid no han conseguido ponerse de acuerdo en un texto de consenso sobre el 8M. La declaración institucional con motivo del Día de la Mujer se ha convertido en papel mojado con reproches cruzados de unos y otros sobre el fracaso del acuerdo. José Frutos, Asamblea de Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, pleno de la Asamblea con el feminismo y el 8M en primer plano. Los grupos, sin embargo, no han sido capaces de consensuar una declaración institucional sobre la emblemática fecha y la igualdad. La razón, el PP rechazaba dos incorporaciones de última hora del PSOE, una en alusión a que la violencia de género no es violencia doméstica, sino aquella ejercida sobre las mujeres por el hecho de serlo. Otra pretendía el apoyo a las movilizaciones convocadas para mañana. Ángel Gabilondo, PSOE, Enrique Osorio, PP.
Todos entendemos que una declaración institucional debe ser también un compromiso y no simplemente una relación de ideas.
Es lamentable, el Partido Popular la semana pasada hizo una propuesta, teníamos el visto bueno de Ciudadanos, teníamos el visto bueno de Podemos con tres pequeñas correcciones que estábamos, por supuesto, dispuestos a aceptarlas, pero el Partido Socialista lo ha boicoteado.
El presidente Garrido y el Gobierno han vivido toda una batería de preguntas en el Pleno relativas a la situación de la mujer. Podemos, de hecho, ha dedicado todas las suyas al asunto. En una de ellas, Clara Serra recriminaba unas alusiones de la candidata del PP a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre la existencia de una supuesta dictadura feminista.
Su candidata, la que aspira a sentarse ahí a gobernar la Comunidad de Madrid, entre otras barbaridades, ha dicho que en la actualidad impera una dictadura feminista. Ojalá no tuviera que preguntarle por unas declaraciones.
Silencio, señorías.
Cosas que tienen por objeto sembrar el odio.
Silencio, señorías.
Y que ridiculizan la lucha de millones de mujeres en todo el mundo.
A ustedes se les llena la boca hablando del empoderamiento de la mujer, pero luego tienen grandiosas ideas como el cartelito devuelve. El cartelito devuelve para celebrar el 8 de marzo.
Ni Ciudadanos ni tampoco los socialistas han ahorrado preguntas sobre la discriminación de la mujer y la violencia de género. En una de ellas, Ángel Gabilondo exigía más atención a las familias atendidas únicamente por mujeres.
Luego volvemos a la Asamblea de Madrid. Además de la huelga feminista, los actos con motivo del 8M arrancarán esta medianoche con una cacerolada en la Puerta del Sol y concluirán con la manifestación de mañana por la tarde a partir de las 7 entre Atocha y la Plaza de España, Begoña Alarcón.
A la cacerolada en la Puerta del Sol se pretende llegar tras una marcha nocturna que saldrá de la Plaza de Ópera a las 9 de la noche de hoy jueves. A lo largo de la jornada del 8M se organizarán piquetes informativos para recorrer las calles de la capital y también en los campus universitarios. Por ejemplo, a las 8 de la mañana partirá de la Cuesta de Moyano un bicipiquete y a las 9 saldrá de Lavapiés otro andando y vistiendo disfraces. También habrá conciertos, picnics en plazas y concentraciones en pueblos y barrios de Madrid para leer el manifiesto de la Comisión 8M. Las calles de Madrid se teñirán de morado en la gran marcha convocada a las 7, partirá de Atocha y culminará en torno a las 9 y media en la Plaza de España.
La huelga general feminista de mañana ha obligado a la fijación también de servicios mínimos en el transporte, en la educación y también en la sanidad. Ángel García.
Sí, habrá servicios mínimos del 100% en el transporte sanitario y en el SAMUR y del 35% en los centros hospitalarios. En atención primaria estarán un médico de familia, un enfermero y un auxiliar administrativo por turno. En la residencia de mayores, un cuidador cada 15 usuarios. En colegios e institutos, al menos, el director y el jefe de estudios. Y en los centros de educación especial, un profesor por cada 25 alumnos. Metro tendrá un 60% en hora punta y un 35% para el resto del día. En MT, interurbanos y metro ligero serán de entre el 20 y el 30% y un 40% en el transporte escolar. Renfe garantiza un 75% de servicio en cercanías en hora punta y un 50% en las horas valle. Y en el transporte aéreo se cubrirán la totalidad de los vuelos a los territorios no peninsulares, el 38% de los vuelos domésticos y el 57% en el resto de operaciones, incluidas todas las internacionales.
Tanto UGT como Comisiones Obreras confían en repetir el éxito de las movilizaciones del año pasado, al tiempo que critican la ausencia del Partido Popular en las manifestaciones que se van a celebrar durante toda la jornada de mañana. Ambos sindicatos, ambas centrales, consideran que falta mucho por hacer en materia de igualdad. Pablo López.
Las dos principales fuerzas sindicales hacen un llamamiento para que la jornada de huelga del 8 de marzo sea un éxito, toda vez que las cifras de Comisiones Obreras reflejan una brecha salarial de 5.800 euros que el Sindicato de los Técnicos de Hacienda Gesta incrementa hasta los 7.675. Tanto Miguel López Reillo como Jaime Cedrún, secretarios de UGT y Comisiones Obreras, han criticado duramente las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso y de otros dirigentes del Partido Popular que no secundarán los actos de la jornada de mañana.
Creo que hace muy bien, porque sería ya una hipocresía total y absoluta después de las últimas declaraciones que hace su líder, que este hombre, no sé, es un mentiroso compulsivo, dice cosas que luego no reconoce.
Si hubiera sido por ellos, todavía estaba el régimen franquista allí. Es evidente, me parece lamentable que estos nuevos dirigentes del Partido Popular se estén incorporando a esto cuando hace tiempo que yo creo que el PP había dado no un salto, pero sí que había avanzado en estas materias.
Mientras Jaime Cedrún considera que la convocatoria de este año es más sosegada y profunda que la del año pasado y alerta sobre el discurso negacionista que se vive en los últimos meses, Miguel López Reillo considera la huelga de mañana como necesaria y obligatoria, pues no ha habido ningún cambio de calado en relación a la situación del último año.
La alcaldesa de Madrid va a presidir esta tarde el acto institucional para conmemorar el Día de la Mujer, una jornada a cuya huelga feminista se va a sumar el gobierno municipal, además de participar en la manifestación de por la tarde Palacio de Cibeles. Mar García.
Huelga laboral de cuidados de consumo. Las concejalas, ellas del gobierno de Carmena, se suman a la convocatoria feminista. Le piden a sus compañeros que hagan lo mismo.
Espero que a la manifestación vayan todos. Estoy bastante segura de que así será. En cuanto a la participación de los hombres en la huelga, lo que os ha pedido a los hombres es que apoyéis la huelga de las mujeres precisamente en esas tareas que mañana nosotras no vamos a hacer. En ese sentido, lo que más y mejor puede hacer un hombre mañana que normalmente no haga la comida de sus hijos es hacer la comida de sus hijos o ocuparse de su madre si normalmente no lo hace, ¿no?
Palabras de la portavoz de Rita Maestre luciendo una chapa en la solapa de la campaña municipal del 8M con el polémico puño cerrado, que también merece explicación.
Es bastante comprensible, yo creo que la ha entendido toda la ciudad. Está basada en los símbolos, en algunos símbolos, digamos, de sentido común, que además se utilizan habitualmente, casi todos los utilizamos habitualmente como iconos en WhatsApp. Por eso se utiliza el símbolo de la suerte o el símbolo de la mano levantada para esperar o el símbolo del puño, que no es otra cosa que la señal de la fuerza.
No habrá retirada del símbolo, como había pedido el Partido Popular.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Los tres candidatos del PSOE a las primarias al Ayuntamiento de Madrid han mantenido hoy un debate organizado por el partido para confrontar sus diferentes proyectos ante la votación que tendrá lugar este sábado. El debate, muy encorsetado, se ha convertido en una serie de monólogos encadenados en el que los aspirantes han evitado entrar en el cuerpo a cuerpo. Pepu Hernández, Manuel de la Rocha y Chema Dávila se han medido durante algo menos de una hora en la sede del partido en un cara a cara cerrado al público, aunque abierto a los medios de comunicación y retransmitido mediante streaming desde la página web del partido. El debate ha sido moderado por la periodista Cristina Gil, delegada de Europa Press Madrid. Las primarias para elegir al cabeza de cartel del PSOE tendrán lugar este sábado, como decimos, y en caso de que sea necesaria una segunda vuelta, se haría el próximo 16 de marzo. Neus Cerdá.
Un debate con un Pepu Hernández nervioso y que se ha limitado a leer sus propuestas. El asunto que más diferencias ha generado ha sido el actual diseño de la operación Chamartín. Ahí es donde el ex seleccionador de baloncesto se ha desmarcado de sus rivales.
Oportunidad Chamartín, oportunidad campamento, etcétera, ¿no? Sobre todo porque tenemos una gran oportunidad para equilibrar no solo determinados barrios o distritos, sino absolutamente toda la ciudad.
Plan que rechaza a Manuel de la Rocha y Chema Dávila, dos candidatos, por cierto, mucho más activos y menos pendientes del papel. Ambos han coincidido también en una alianza de izquierdas tras las elecciones.
O gobiernan en Madrid las tres derechas o gobernamos las izquierdas. Y me permito preguntar sobre qué política de alianzas creen que debemos tener, que debemos defender.
Para contestar a la pregunta que ha hecho el candidato Manuel de la Rocha sobre la política de alianzas, yo tengo clarísimo que si hay un partido político, que en este caso es Ciudadanos, que plantea de forma clara e inequívoca un veto a nuestro presidente del gobierno y secretario general Pedro Sánchez, nosotros no tenemos nada que debatir ni nada que concretar con ellos.
Tras el debate, de la Rocha ha reprochado a Hernández que no se posicionará sobre los pactos postelectorales. Además, ha calificado el debate de encorsetado. En esa misma línea se ha pronunciado Dávila, quien ha criticado la falta de diálogo y el poco intercambio de opiniones. Sin embargo, los tres han hecho un llamamiento a la militancia para que voten en este proceso interno de primarias el próximo sábado.
Y volvemos a Vallecas para contarles que ya hay luz verde definitiva en la Asamblea de Madrid a la creación de 3 nuevas universidades privadas. Punto polémico, apoyado por Partido Popular y Ciudadanos, y que ha contado con la oposición, con el rechazo de PSOE y también de Podemos. José Frutos.
Sí, así es. Las nuevas universidades nacen de 3 institutos que operan como adscritos a la Complutense, 2 de ellos, y a la Rey Juan Carlos. 1 son el CUNEF, la Universidad Internacional Villanueva, y el ESIC, estos 2 últimos con vinculaciones con organizaciones de corte religioso. El hecho de que operen ya como institutos es parte de su garantía, según el consejero de Educación, Rafael Van Grieken.
En la actualidad, estos 3 centros imparten un conjunto de enseñanzas a varios miles de alumnos como centros adscritos de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Rey Juan Carlos.
Ciudadanos entiende que el final de la legislatura no es el momento más oportuno para estas decisiones, pero admite que los centros cumplen con todos los requisitos. Ignacio Aguado.
Hemos comprobado que cumplen todos los trámites administrativos necesarios y que por eso el Consejo de Gobierno de la Comunidad lo envió a la Asamblea y por tanto no tenemos nada que añadir.
PSOE y Podemos, como decías, recuerdan que los rectores madrileños se oponen por las carencias en la oferta de títulos y doctorados de los 3 centros, futuras universidades. Ven en todo ello un apoyo claro a la educación privada frente a la pública. Ángel Gabilondo, PSOE, Clara Serra, Podemos.
Por supuesto, nosotros creemos en un sistema abierto y plural donde hay universidades públicas, privadas y de la Iglesia. Este no es el problema para nosotros. El problema es, se dice que hay demasiadas universidades en España y luego parece que a la hora de la verdad queremos poner más. Se dice que hay demasiadas universidades en Madrid y queremos poner más.
Nos parece una propuesta del Partido Popular que una vez más es un ataque a la universidad pública.
Podemos alude también a informes técnicos negativos. Por cierto, Felipe, este asunto ha estrenado el voto telemático permitido por el nuevo reglamento de la Cámara. El voto de una diputada del PP ausente por enfermedad.
Gracias, Pepe. Noticia también en Móstoles, donde 4 personas han sido detenidas por presuntas irregularidades en el Instituto de Suelo y Vivienda. La Policía Nacional investiga el posible sobrecoste de 4 millones de euros en la construcción del polideportivo Andrés Torrejón. Esta mañana ha sido citado para declarar el portavoz del PP, Alberto Rodríguez de Rivera, María Martínez de Mora.
El portavoz del PP de Móstoles ha declarado esta mañana en dependencias de la Policía Nacional, según un comunicado del partido, para aclarar asuntos decididos en el Consejo de Administración del Instituto Municipal del Suelo. El PP desmiente las informaciones que señalan a Alberto Rodríguez de Rivera como investigado y asegura que el partido se personó como acusación en la causa de las obras del polideportivo Andrés Torrejón, que ahora investiga el juzgado de Móstoles. Estos trabajos fueron denunciados por el equipo de gobierno actual a la Fiscalía después de realizar una auditoría. Gabriel Ortega es el segundo teniente de alcalde.
No somos letrados, será la justicia quien tendrá que poner negro sobre blanco. Pero lo que sí es cierto es que los datos eran realmente chocantes y llamativos, porque prácticamente en todos los capítulos, quiere decir prácticamente en todas las actuaciones que se llevaron a cabo en la obra, había desviaciones.
Una situación que ayer produjo 4 detenciones y que, según la alcaldesa Noelia Pose, es vergonzosa para Móstoles.
Me avergüenzo, como el resto de vecinas y vecinos, y lamento profundamente que Móstoles sea otra vez noticia por la corrupción de los gobiernos del Partido Popular y de sus líderes. Solo pedimos que no se escondan y que den explicaciones, que nos digan a los vecinos y vecinas el porqué, que nos miren a la cara y nos lo expliquen.
Por su parte, el PP ha acusado a PSOE y Ganar Móstoles de intentar sacar beneficio político de esta investigación. Ha pedido que no se hagan juicios paralelos a través de un comunicado y ha asegurado que colaborará con la justicia.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
2 de la tarde, 24 minutos. Juan Carlos Kerr, padre de la joven Diana Kerr, espera una condena ajustada a la gravedad y crueldad del delito cometido contra su hija, tras conocer que la Fiscalía pide prisión permanente revisable para José Enrique Abuín, alias El Chicle, acusado de agredir sexualmente y de asesinar a la joven madrileña Elia Fernández.
El Ministerio Público considera que Abuín prolongó el sufrimiento y el dolor de Diana, sometiéndola a una situación de horror y terror extremos. Le acusa de asesinato, alevosía y ensañamiento. El padre de la joven siempre ha creído que la prisión permanente revisable está más que justificada.
La metió en un maletero, maniatada. Atentó contra su integridad sexual. La metió en un pozo y se aseguró durante 500 días de que no quedara ningún tipo de evidencia biológica.
Juan Carlos Kerr niega sentir ansias de venganza. Los años de cárcel que cumpla El Chicle no le devolverán a su hija, dice, pero se podrían evitar nuevos casos como el suyo, un mensaje que lleva tiempo repitiendo.
Las familias, al margen de cualquier ideología política, quieren proteger a sus hijos de este tipo de delincuentes, asesinos en serie y violadores en serie.
La Fiscalía también pide una indemnización para los padres de Diana de 254.000 euros más otros 36.000 para su hermana menor.
La actriz italiana Lucia Bosé ha declarado en el juicio que se celebra en la audiencia provincial acusada de un delito de apropiación indebida al presuntamente quedarse con un dibujo de Pablo Picasso que pertenecía a una empleada suya que falleció y que vendió en una subasta por valor cercano a los 200.000 euros. La actriz ha insistido en que su empleada le regaló ese cuadro porque no le gustaba. A las 4 de la tarde se espera que declare por videoconferencia como testigo su hijo Miguel Bosé, que reside en México, Eva Prat.
Según Lucía Bosé, su asistenta durante 50 años, Remedios de la Torre, a la que se ha referido como la Tata, recibió ese regalo de Picasso en 1963, cuando ella tuvo que ausentarse de España durante 3 meses con su marido Luis Miguel Dominguín, tiempo en el que Remedios estuvo en casa del pintor con los 3 hijos de la pareja. Picasso le dio el retrato en agradecimiento por hacerle churros cada mañana, ha dicho la actriz italiana, que ha insistido en que la Tata le regaló el dibujito nada más recibirlo porque a ella no le gustaba. Sin embargo, las dos sobrinas de Remedios, que son las denunciantes, acusan a Lucía Bosé de apropiarse del cuadro de forma indebida y de venderlo en el año 2008 en subasta por más de 198.000 euros. En el juicio, la actriz ha calificado de imbécil la pregunta del abogado de la acusación relativa a en qué se gastó ese dinero y ha respondido que compró zapatos y trajes. Mientras, uno de los hermanos de las denunciantes asegura que el retrato es propiedad de Miguel Bosé, ya que la Tata Remedio se lo dio a él cuando era pequeño y no a su madre. Por eso, el testimonio esta tarde del cantante es importante para aclarar este punto. La Fiscalía de Madrid solicita en su escrito de acusación una pena de 2 años de prisión y una multa de 8 meses con cuota diaria de 20 euros, además de la correspondiente indemnización a la persona perjudicada.
Las casas de apuestas se han convertido en uno de los objetivos preferentes de los atracadores nocturnos, golpes rápidos que concluyen antes de que las patrullas policiales puedan responder a los avisos de las alarmas de los establecimientos. El último asalto se producía esta madrugada en un local de la calle Isla de Paragua, en Fuencarral. Luis Mínguez.
José Antonio, el dueño del local asaltado, no quiere detallar cuánto dinero se le han llevado para no incentivar, dice, a otros cacos. Unos 7.000 euros, apunta la policía. Lo cierto es que le han dejado además un rastro de cristales hechos añicos, caja fuerte reventada y destrozos varios. Todo ello en los 3 o 4 minutos que calcula habrá tardado en llegar la policía desde que la llamó tras recibir el aviso de su central de alarmas.
Han entrado reventando la puerta de entrada, la otra puerta también. Me ha sonado la alarma, he llamado a la policía automáticamente en cuestión de minutos, pero esta gente deben ser muy rápidos. Deben ser muy rápidos, se han llevado todo el dinero que había en la sala. Y han reventado la ruleta, han reventado todo. O sea que el daño, es más el daño que hacen.
Esta vez ha sido en la calle Isla de Paragua del distrito de Fuencarral. Las cámaras de seguridad del establecimiento arrojarán más información sobre el número de asaltantes y el coche utilizado para el golpe, aunque José Antonio ya ha podido comprobar que dichas cámaras han sido rociadas con un líquido. Ahora el trámite del seguro y esperar a que no se repita la visita de quienes han encontrado en las casas de apuestas un objetivo predilecto de sus robos.
La Policía Nacional, en colaboración con los carabinieri italianos, han detenido en Villanueva del Pardillo a 2 peligrosos dirigentes de la mafia calabresa que huyeron a España tras una operación contra este grupo desarrollada en junio del año pasado. El propio ministro del Interior y vicepresidente italiano Matteo Salvini ha resaltado la importancia de estas detenciones. Así lo ha contado un portavoz de la Policía Nacional.
Se solicitó a través de la agregaduría de Italia en el Reino Unido de España la colaboración de la Policía Nacional para la localización del hijo del jefe arrestado en la anterior fase del operativo. Esta persona podría estar ocultándose en España junto a otro miembro destacado de la mafia italiana. De esta forma se inició una operación que llevó a los agentes de la Policía Nacional, tras meses de investigación, a averiguar que los fugitivos se encontraban ocultos en Madrid.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir.
Bombay son tres amigos echándole mucha pasión a la música. Esta noche van a ofrecer un concierto en la sala Panda Club, donde sonará su canción más conocida, fresca y positiva.
Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aplazada la ampliación del permiso de paternidad, entrará en vigor a partir del 1 de abril tras la publicación en el BOE del Real Decreto de Medidas Urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo. El último Consejo de Ministros aprobó la extensión del permiso de paternidad a 8 semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 semanas en 2021, igualándolo al de maternidad de manera progresiva. En Radio Nacional, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha justificado el retraso en la necesidad de conceder mayor tiempo a las empresas para adaptarse.
Hemos hecho un real decreto, yo creo que necesario, justo, pero también equilibrado, para que a las empresas españolas, que son empresas pequeñas y medianas empresas, sobre todo, les dé tiempo también a hacer la adaptación necesaria.
El Partido Popular se ha desmarcado de la manifestación feminista del 8M, cuyo manifiesto consideran politizado y partidista. Pablo Casado ha explicado los motivos durante un acto con candidatas.
Porque el manifiesto que se ha presentado es sencillamente inadmisible. No podemos compartir una pancarta con una motivación que habla de un país colonial, de unas instituciones prácticamente dictatoriales, de hablar de asignaturas sexuales para niños, en las que estamos hablando directamente de un país que no es reconocible.
Y cruce de reproches en la Asamblea de Madrid después de que en vísperas del 8M los cuatro grupos políticos no hayan conseguido ponerse de acuerdo en una declaración institucional sobre el Día de la Mujer. Durante el debate, la portavoz de Podemos, Clara Serra, le ha reprochado a Ángel Garrido algunas de las declaraciones de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, cuando habló de una dictadura feminista. El presidente de la comunidad le ha contestado aludiendo al polémico cartel de Pablo Iglesias en el que anunciaba su vuelta a la política.
Su candidata, la que aspira a sentarse ahí a gobernar la Comunidad de Madrid, entre otras barbaridades, ha dicho que en la actualidad impera una dictadura feminista. Ojalá no tuviera que preguntarle por unas declaraciones.
Silencio, señorías.
Cosas que tienen por objeto sembrar el odio.
Silencio, señorías.
Y que ridiculizan la lucha de millones de mujeres en todo el mundo.
A ustedes se les llena la boca hablando del empoderamiento de la mujer, pero luego tienen grandiosas ideas como el cartelito devuelve. El cartelito devuelve para celebrar el 8 de marzo.
Jueves 7 de marzo hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Juicio al procés, la policía señala a los Mossos.
El jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña declara que actuaron ante la inactividad de los Mossos, intervención que se saldó con 65 policías heridos ante la resistencia brutal que ejercieron los ciudadanos.
La manada, la Fiscalía recurre la sentencia y pide al Supremo su condena por violación.
Recurso contra la sentencia del Supremo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el que pide que los cinco miembros de la manada sean condenados a 18 años de prisión por delito de agresión sexual por los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016.
Detenidos en Madrid dos cabecillas de la mafia calabresa.
En Villanueva del Pardillo se han practicado las detenciones en el marco de una operación paralela en Italia contra la red de criminalidad organizada. Uno de los arrestados es hijo de un cabecilla. Tenía vigentes dos órdenes europeas de detención.
La familia de Franco recurrirá ante la justicia la exhumación del dictador.
Recurre ante el Supremo el acuerdo del gobierno para la exhumación y traslado de los restos fuera del Valle de los Caídos. Los familiares reiteran su idea de reubicar en su caso el cadáver del general en la cripta de la Catedral de la Almudena y renuncian a ofrecer más alternativas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos en la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos pendientes de un accidente en la M45 a la altura de Leganés que genera retenciones hacia la A5. Tráfico intenso también a esta hora de entrada a Madrid por la A42 en Villaverde y por la A5 en Campamento. Complicaciones de salida por la A2 en Alcalá de Henares, la A42 en Getafe y en la A4 en Pinto. Retenciones en varios tramos de la M40 en Coslada sentido A3 y en el barrio de Villaverde dirección A4.
¿Qué tal? Seguimos en la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin novedades importantes que destacar desde la anterior conexión, se mantiene el panorama en términos generales tranquilo en el interior de la ciudad, con mayor presencia de vehículos en vías de distribución como José Abascal, accesos a la Avenida de América y la mayor lentitud dentro de la M30 en la zona cercana al puente de ventas en sentido sur.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Nubes y claros en los cielos de la Comunidad de Madrid. Previsión meteorológica, Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Pues esas nubes irán en aumento y a última hora del día, primeras horas de la madrugada del viernes, es probable que dejen alguna precipitación muy dispersa, más concentradas en áreas de la sierra. Será un episodio efímero porque mañana viernes de nuevo volverá a lucir el sol. Las temperaturas máximas seguirán subiendo, llegando a los 16 grados en la capital. Y nos anuncian un fin de semana con tiempo estable, soleado y con máximas primaverales.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:36, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién va? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST-Line Limited Edition que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Todos los partidos políticos con representación parlamentaria, salvo el Partido Popular, secundan la huelga feminista del 8 de marzo. Los populares se descuelgan porque consideran inasumible el manifiesto de la convocatoria. Dicen que solo sirve de propaganda para la izquierda radical. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Pablo Casado rechaza secundar esa huelga feminista porque no pueden compartir una pancarta que, según denuncia, habla de asignaturas sexuales para niños o de un país colonial, y deja caer, como también lo ha hecho la candidata madrileña Isabel Díaz Ayuso, que la reivindicación feminista divide a hombres y a mujeres.
Yo no quiero vivir en un país en el que se enfrente a mi hija y a mi hijo. Yo no quiero vivir en un país en el que se manifiesten las mujeres, o haya colores de las mujeres, o haya reivindicaciones de las mujeres, y se contrapongan a la de sus compañeros, a la otra mitad del mundo.
Yo no rechazo el discurso por el cual dividen a hombres y a mujeres, y es más, es un discurso que cada vez es más fuerte y que pretende también dividirnos entre mujeres buenas y mujeres malas.
Ayuso puntualizaba después que ya había decidido no ir a la manifestación porque hay otras opciones para luchar por la igualdad. El Partido Popular ha celebrado hoy el Día de la Mujer presentando a sus candidatas a ayuntamientos y comunidades bajo el lema "No hablamos por ti, hacemos para ti". Allí Casado también ha criticado que el gobierno retrase ahora hasta el 1 de abril la entrada en vigor del decreto ley que amplía el permiso por paternidad, cuestionando su urgencia. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, explicaba que deben dar un tiempo de adaptación a las empresas.
Pues porque necesita la seguridad social unos días, estas tres semanas que quedan del mes de marzo, para adaptar todos los elementos internos para poder articularlo, y porque las empresas también necesitan un periodo, aunque sea mínimo, para adaptar también una situación que, en fin, es nueva y provoca cambios importantes.
El Gobierno ha presentado ya ante la Junta Electoral Central las alegaciones contra la denuncia hecha por PP y Ciudadanos por la aprobación de esos decretos. El principal argumento de descargo es que todos son anteriores al inicio formal del periodo electoral, aunque ayer el presidente Pedro Sánchez ya anunció en un mitin que seguirían el mismo camino en los próximos consejos de ministros. Hasta el lunes la Junta no analizará el caso.
El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha mostrado su conformidad con el contenido y el fondo del decreto aprobado por el Gobierno, pero critica y califica la forma en la que se ha tramitado como un desastre, sobre todo por la falta de diálogo social y el retraso en la entrada en vigor del nuevo permiso de paternidad.
Es verdaderamente sorprendente que el Gobierno haya hecho de este decreto una especie de, no sé, política previa al 8 de marzo, que lo anunciara el viernes sin trasladárselo a los agentes sociales, y nos parece, desde luego, que en las formas, lo digo claramente, en las formas, la tramitación de este decreto ha sido un desastre.
Anotamos también un nuevo capítulo en el difícil camino emprendido por el Gobierno para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. La familia del dictador anuncia ahora que va a recurrir ante el Tribunal Supremo, va a recurrir la medida y va a pedir cautelares para detener, paralizar la exhumación hasta que haya una resolución judicial. El Gobierno lamenta la actitud de la familia Franco, pero asegura que el decreto va a seguir su camino. La vicepresidenta Carmen Calvo subraya que la decisión ha sido avalada por una en el Congreso de los Diputados.
Que ha sido votada en el Congreso de los Diputados sin ningún voto en contra. España es una democracia. El gobierno legítimo de nuestra democracia tiene que ejecutar las leyes, hacerlas cumplir. Eso es lo que estamos haciendo.
Todavía de la crónica política, el Gobierno ultima las listas para las generales sin ocultar que situará a la mayoría de los ministros a la cabeza de muchas provincias, aunque no les correspondan. La militancia del PSOE andaluz intenta evitarlo, aunque hoy el mazazo en el PSOE llegaba al conocerse que la que fue portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, dejaba el partido y está pensando fichar por Ciudadanos, Noelia.
Sí, Soraya Rodríguez nos confirmó hace dos semanas que dejaba el Congreso por discrepancias con el proyecto de Pedro Sánchez. Ayer anunció además que dejaba las siglas que ha defendido durante toda su vida política, y hoy el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no descartaba su fichaje. Son declaraciones en Antena 3.
Pues yo entiendo los nervios de algunos partidos porque se descomponen. Del sanchismo están huyendo los constitucionalistas. Mezquida, Corbacho, que ha defendido la Constitución en Cataluña. Soraya Rodríguez ayer hace una carta demoledora diciendo que no está de acuerdo con los pactos de Sánchez con los separatistas. Hay una descomposición del bipartidismo y se les van muchos de esos cuadros.
El secretario de organización del partido, José Luis Ábalos, dice que la mera posibilidad de ese salto produce horror político.
O sea, con tal de permanecer en un cargo público, da igual el partido. ¿Esto es nueva política? ¿Se puede estar hoy a la izquierda y mañana a la derecha? ¿Hay mucho interés personal o una altísima consideración sobre sí mismo?
El expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Barreda, también crítico con el proyecto de Pedro Sánchez, ponía nombre al paso que puede dar su ya excompañera.
Su salida del Partido Socialista, un error, y su posible incorporación a Ciudadanos, un horror. Por eso digo que no me parece estético el comportamiento, no me parece adecuado, no comparto el planteamiento. Creo que Ciudadanos está muy lejos del Partido Socialista en este momento. Eso es transfugismo, sí.
Al margen del transfugismo, el PSOE lidia ahora con la militancia andaluza que no quiere que cuatro ministros encabecen listas al Congreso desde esa comunidad. La dirección ya ha dicho que no dará marcha atrás.
Los mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que dirigieron el operativo del 1 de octubre coinciden. Hubo que actuar sin los Mossos de Escuadra para impedir el referéndum ilegal ante su evidente pasividad. El tribunal escuchará la próxima semana como testigo a quien estaba al frente de la policía catalana, el mayor Trapero, citado para el día 14. Vamos ya al Supremo, 13ª jornada del juicio, donde se ha vuelto a hablar de si hubo o no violencia policial. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Cumplir el mandato judicial de impedir el referéndum del 1 de octubre, con o sin los Mossos, se optó por lo segundo, dada su pasividad. Y al llegar a los colegios, la violencia de las personas allí concentradas, a la que se respondió con la mínima fuerza, no se golpea gratuitamente. Relatos coincidentes, los de los jefes operativos de Policía y Guardia Civil, Sebastián Trapote y Ángel Gozalo.
Siempre, siempre se ha utilizado, vuelvo a reiterar, de una manera racional, proporcional y congruente. Siempre. La policía no se dedica a golpear de una manera gratuita.
Que tan difícil era entrar como salir. O sea, el grado de oposición que encontrábamos era para acceder y para salir. Y para salir igual era que hubieras... Sí. Que salir con cuatro urnas, que salía sin ninguna. O sea, la oposición era violenta y manifiesta.
Esta tarde serán responsables de la policía catalana los que declaren, cercanos al mayor Trapero, que acudirá como testigo el próximo jueves. Por cierto, que la secretaria judicial Montserrat del Toro, que acudió al registro de la Consejería de Economía, ha denunciado la difusión de su imagen y datos en las redes tras su comparecencia ayer en el Supremo, donde dijo haber sentido miedo ante los incidentes del 20S.
La Audiencia Nacional confirma que no hubo terrorismo en las agresiones a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua. La Sala de Apelaciones ha rechazado los recursos de la Fiscalía y las acusaciones que así lo pedían, aunque confirma las condenas por lesiones y amenazas a los 8 acusados. Elia.
Sí, la Sala no ve delito terrorista, pero mantiene la consideración de agravante por discriminación ideológica, por lo que ratifica las condenas de entre 2 y 13 años para los acusados. Entre los partidos navarros, respeto a la justicia de la socialista María Chivite, Ana Beltrán del Partido Popular acusa al gobierno foral de saltarse la separación de poderes.
Teníamos claro que esto no era un tema de terrorismo, pero también teníamos claro que no era una simple pelea de bar. Y yo creo que la sentencia ha ido en esa línea y, como digo, no tengo más que respetar las decisiones judiciales.
Que este gobierno sí que ha hecho con los agresores de Alsasua, a los que ha defendido y se ha puesto de su lado, en lugar de ponerse del lado de los agredidos.
Las familias de los condenados anuncian recursos y movilizaciones en la calle contra la sentencia.
También hay novedades en el caso de La Manada. La Fiscalía ha recurrido ante el Supremo la condena de 9 años de cárcel para los 5 acusados de agredir sexualmente a una joven en los Sanfermines de 2016. El Ministerio Público pide 18 años de prisión por considerar que los hechos no se corresponden con un delito de abuso sexual con prevalimiento, como determinó la Audiencia de Navarra, sino con una intimidación grave por parte de los procesados.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Más recursos para la sanidad pública. Esta ha sido una de las principales reivindicaciones que se han escuchado en la manifestación de médicos de toda España que se han concentrado en Madrid para reclamar también la dignidad de la profesión. La marcha ha comenzado ante la sede del Ministerio y ha concluido en la Plaza de las Cortes, donde los convocantes han leído un manifiesto. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Cientos de médicos con sus batas blancas de Asturias, Baleares, Castilla, León, Madrid, Murcia, y un manifiesto de 4 hojas con reivindicaciones y descripción de la situación. 3.000 médicos de atención primaria se van cada año a trabajar fuera. El 40% son temporales. Los de familia atienden a 50 pacientes al día. Se necesitan 2.000 especialistas y 3.000 en los centros de salud. Pero hay más razones, como reza el lema de su pancarta y detalla Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
No hay tiempo para dedicar al paciente. Eso supone que los pacientes se van a urgencias, se colapsan las urgencias, las urgencias colapsan los hospitales, las listas de espera son impresionantes y eso a la larga se traducirá en que los indicadores que tenemos ahora en España de salud, que nos ponen a un nivel alto, por dentro de 10, 15 años, por todas estas deficiencias, empezaremos a bajar en todo.
Antes de llegar a las Cortes, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha recibido a sus representantes. La han recordado que la financiación sanitaria está estancada en el 6% desde el 2010. Ella ofrece sensibilidad y disposición a trabajar hasta el último día de este gobierno.
Somos sensibles a las reivindicaciones y a la situación que se plantea, porque nuestro principal objetivo, nuestra principal misión es seguir reforzando el sistema público del Sistema Nacional de Salud.
Los médicos ya disueltos seguirán reclamando al gobierno y a las comunidades y si no hay respuesta, dicen que adoptarán medidas de mayor calado.
La Consejería de Medio Ambiente ha decidido ampliar la vida útil del vertedero comarcal de Los Cerros en Alcalá de Henares, donde depositan sus basuras 22 municipios de la Mancomunidad del Este. Por ahora seguirá abierto hasta el mes de septiembre y no cerrará en abril como estaba previsto. Esther Bernabé.
No están conformes con la decisión tomada por la Consejería de Medio Ambiente de ampliar la vida útil del vertedero y han pedido un informe al Servicio Técnico de la Mancomunidad porque, según Javier Rodríguez Palacios, su presidente y alcalde complutense, no es la solución.
Nosotros, como ayuntamiento, discrepamos de esa interpretación. Naturalmente, cuando llegue el momento en que se nos comunique, si finalmente se nos comunica esa acción, pues tomaremos las medidas oportunas, pero oposición frontal. No consideramos que sea una solución. Hay que pensar que como mucho dará 3, 4, 5 meses de futuro a la Mancomunidad Este, pero no aclara dónde va a terminar gestionándose la basura en un futuro más lejano.
Esta semana se va a reunir con las asociaciones de vecinos y con otros grupos políticos para valorar qué medidas se pueden tomar.
Y noticia también en Getafe, donde más de 50 familias de un mismo inmueble se podrían ver en la calle de no alcanzar un acuerdo con el fondo que ha comprado su edificio de vivienda pública en Los Molinos. Cristina Espina.
Hay gente que también tiene hijos, hay personas que están embarazadas en este momento, 5 o 6 meses, otras acaban de dar a luz hace 4 meses, es decir, gente normal, trabajadores normales, que pues al final, pues, que no vamos nosotros a la calle.
Así lo ha explicado Hondo Madrid José, uno de los afectados, que insiste en que la operación ya estaba en marcha cuando entraron a vivir y que nadie les avisó. Ahora recalca que se encuentra en una situación complicada, siendo inasumible el irse a otro alquiler de la noche a la mañana.
Y nos han dicho directamente que teníamos que abandonar el piso, es decir, que no nos han dado ni simulación, cuando encima, pues ya digo que los contratos, todos los que se han hecho han sido ilegales. Entonces, claro, la lucha que tenemos es precisamente para que se haga todo legal.
Las viviendas donde actualmente reside, añade Sergio, otro de los vecinos, son públicas de precio limitado marcado por la Comunidad de Madrid por 20 años, pero el fondo que adquirió sus pisos quiere recuperar la inversión.
No nos quieren respetar el contrato que tenemos firmado con la promotora, no nos quieren descontar ninguna de las cantidades abonadas.
Desde hace 48 horas, 9 de los 90 pisos que tiene esta promoción han salido a subasta. Ellos pueden optar, pero primero tendrían que abonar 3.000 euros iniciales que no les da ninguna garantía. Por eso, esta misma mañana se han presentado en las oficinas de la empresa que lo gestiona para pedir que les reciban y negociar de forma amistosa.
Nosotros queremos llegar a algún tipo de acuerdo y para que a todas aquellas personas que puedan hacer el esfuerzo de comprar, puedan acceder a la compra de la vivienda. ¿Qué pasa? Que hay muchísima gente, ¿vale?, que aún así no puede acceder a la vivienda. Entonces, lo que queremos es intentar llegar con ellos a un acuerdo para que esa gente que no puede comprar la vivienda pueda seguir de alquiler durante un tiempo determinado.
De no llegar a acuerdo, se plantean presentar una demanda penal para intentar paralizar la subasta y que sea el juez quien decida.
Onda Madrid, Deportes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos con noticias de última hora. La primera en torno al Atlético de Madrid, porque la UEFA ha sancionado al Cholo Simeone con 20.000 euros, solamente multa económica, no hay partido de sanción, así que podrá estar en el banquillo en el partido Juventus-Atlético de Madrid, la vuelta de los octavos de la Copa de Europa. Repito, 20.000 euros por ese gesto feo en la ida jugada en el Estadio Metropolitano. Y noticia que puede aportar Onda Madrid en torno al futuro del banquillo del Rayo Vallecano. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alex Mitchell tiene las horas contadas. Si el Rayo pierde en Barcelona este fin de semana, será destituido y el club ya tiene acuerdo con su sustituto. Se trata de Julio Velázquez, el exentrenador del Alcorcón y del Udinese, entre otros, y que ya estuvo en el palco de Vallecas el fin de semana pasado viendo el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Girona. Por lo tanto, una nueva derrota del Rayo Vallecano supondrá la salida segura de Mitchell y la llegada de Julio Velázquez.
Gracias, Rodri. En el Madrid, Solari sigue como entrenador. Todos los escenarios continúan abiertos. Florentino quiere que vuelva Zidane, le gusta un Pochettino imposible y tiene en la recámara, por si acaso, a José Mourinho ahora mismo sin equipo. Esto dijo Zidane cuando se fue del Madrid y ahora cobra bastante valor.
Yo no lo veo tan claro seguir ganando este año. Entonces, como yo soy ganador, pero a mí me gusta ganar, Yo cuando, en cualquier cosa, a mí no me gusta perder. Si yo tengo la sensación que no voy a ganar o que no voy a... Hay que hacer un cambio. Claro que puede ser un hasta la huevo porque Madrid me ha dado todo a mí. Y voy a estar por ahí, voy a estar cerca de este club toda la vida, de todas formas.
Más noticias negativas para el Madrid. Se ha confirmado la rotura muscular de Carvajal en el recto de su muslo. Un mes de baja para el lateral derecho del Real Madrid. Clasificados para cuartos de la Champions, Ajax, Tottenham, United y Oporto. Feliz el portero del Manchester United, De Gea, que tenía palabras de consuelo para su rival en la portería francesa, Buffon.
Uno de los mejores porteros de la historia. Ojalá que pueda ganar la Champions en algún momento. Bueno, creo que ha hecho todo en el fútbol, grandísimo portero. Bueno, obviamente estamos felices nosotros por la victoria. Yo un poquito triste por él, porque sé que le hacía mucha ilusión el poder ganar la Champions. Pero bueno, como te digo, es un grandísimo portero y lo ha ganado prácticamente todo. Y bueno, felices, la verdad, por la victoria y, como te digo, disfrutarla.
Tenemos un Atlético de Madrid-Leganés, derbi el próximo sábado en el Metropolitano. Ha aprobado Simeone sin Saúl ni Morata en el 11 y la gente del Lega, los jugadores, jugarán con los nombres de sus madres en el dorsal y en el nombre de la camiseta del conjunto pepinero. Y esta noche en la Euroliga, Real Madrid-Fenerbahce, Gustavo Ayón, jugador del Madrid.
Sí, sin lugar a dudas hay que dar un pasito más como equipo, siempre pensar que podemos mejorar, que podemos hacer las cosas mucho mejor de como las hicimos en el partido anterior, porque es para lo que nos preparamos durante todo el año, ¿no? Para llegar a los momentos importantes y estar al 100% y dar lo mejor de nosotros, ¿no? Creo que lo estamos haciendo, los jugadores físicamente estamos bien, Trenton que se está recuperando y la verdad que nos hace mucha falta, pero estará para ayudar al equipo sin lugar a dudas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y esta es también nuestra agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. El papel de la mujer en la historia, en voces pintadas, libros iluminados para un mundo en femenino.
Mujeres autoras, patrocinadoras y dinamizadoras del libro de lujo como signo de identidad. Tiempo para descubrir los libros grabados coloreados a mano por mujeres y niños cuando el mérito se lo llevaban grabadores e impresores. Es el caso del primer atlas de la historia firmado por Abraham Ortelius. Fue su hermana quien realizó a mano y al detalle cada uno de los mapas. Daniel Ortiz, comisario.
A lo largo de la exposición hablamos de Christine de Pizan, autora de La ciudad de las damas y considerada la primera feminista de la historia, de Hildegarda de Bingen, de Teresa de Ávila, de Las Beguinas, de Beatriz, de Las Sibilas, de Eva, de María y otras muchas mujeres que protagonizaron, realizaron o poseyeron alguno de los nada menos que 30 manuscritos y libros iluminados que están presentes en la muestra y cuyos originales se conservan en algunas de las mejores bibliotecas del mundo.
Valiosos ejemplares compartiendo un mismo tiempo y lugar en la Sala José Luis San Pedro del Centro Cultural Galileo.
Y ahora una combinación de teatro e instalación visual.
En Cuerpo Gozoso se eleva ligero en el Conde Duque la creación de dos coreógrafos y dos artistas visuales para adentrarse en el personaje del idiota a través del cuerpo, el juego, la risa, dando especial importancia a los materiales, ligeros y coloridos, y como resultado de un largo trabajo de investigación. Vicente Arlandis es su creador.
Viene de un proyecto de investigación que se llamaba Siete maneras de hacer el idiota y donde durante un par de años y a través de diferentes talleres hemos estado trabajando la figura de lo idiota y tratar de definir aquello que es idiota de una manera muy personal y subjetiva.
El silencio de Elvis y la enfermedad mental.
Del llanto a la risa y cargados de emociones en los últimos días de representación en el Teatro Infanta Isabel. La historia de Vincent y cómo afrontar su enfermedad, la esquizofrenia, desde el núcleo familiar. Todos se convierten en náufragos a la deriva para plantarle cara a esta nueva situación. Se convierten en el eslabón para superar las cosas que uno solo no puede. Pepe Villuela es uno de los protagonistas.
Cuando alguien contrae esquizofrenia, no solamente se ve afectado él, sino que todo su entorno familiar, desde el más cercano hasta el que puede estar más lejos, ¿no? Se ve afectado por eso. Pero fundamentalmente es ese núcleo familiar el que retratamos nosotros en la función.
No me acostumbro al color del cielo, pero lo prefiero al suelo, canto sincero.
Mala Rodríguez y Naya Oninri en el Teatro Barceló.
Juntas y con conceptos musicales tan distintos, pero ambas revolucionaron la música a finales de los 90 y eso mismo harán en su concierto de esta noche a partir de las 8.
De frente, ¿dónde está mi gitana? Solo ella sabe lo que se cuenta aquí. Otro fin de semana. Dime quién quiere, a quién quiere entrar aquí. Duermo sola en mi cama. Mucho que pensar, poco que ver. Otra vez, ¿quién me protege? Yo, de frente.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Todo preparado para la huelga del 8M.
Comienza esta medianoche con una cacerolada en la Puerta del Sol. Las calles de Madrid se teñirán después de morado en la gran marcha convocada a partir de las 7. Partirá de Atocha y culminará en la Plaza de España. El gobierno de Ahora Madrid confirma. Rita Maestre hará huelga.
Las mujeres de este equipo de gobierno mañana haremos huelga. El día del 8 de marzo nos sumaremos no solo a las muchas concentraciones, eventos, manifestaciones que se van a producir en nuestra ciudad, sino también a ese paro laboral y de cuidados al que estamos llegando. Todas las mujeres y también los hombres, porque creemos que es un día importante para las mujeres y por tanto para la sociedad madrileña y española y queremos apoyarlo con nuestra presencia.
En la Asamblea no ha habido acuerdo entre los grupos parlamentarios para consensuar una declaración institucional conjunta. El Partido Popular se ha desmarcado de la manifestación.
Porque el manifiesto que se ha presentado es sencillamente inadmisible. No podemos compartir una pancarta con una motivación que habla de un país colonial, de unas instituciones prácticamente dictatoriales, de hablar de asignaturas sexuales para niños, en las que estamos hablando directamente de un país que no es reconocible.
Los permisos de paternidad se elevan de 5 a 8 semanas desde el 1 de abril.
Las dos primeras semanas habrá que tomarlas al mismo tiempo que la madre tras el nacimiento o adopción, mientras que las otras 6 se pueden repartir durante los primeros 12 meses. El gobierno da hoy tiempo a las empresas para que ajusten hasta el 1 de abril la normativa.
Juicio al procés, la policía señala a los Mossos.
El jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña declara que actuaron ante la inactividad de los Mossos, intervención que se saldó con 65 policías heridos ante la resistencia brutal, dice que ejercieron los ciudadanos. El Supremo también avala la aplicación del artículo 155 por la gravedad extraordinaria de lo que ha sucedido en Cataluña.
Sucesos de Alsasua no ven terrorismo porque los acusados eran menores cuando acabó ETA.
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ratifica que la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas no fue terrorista, por lo que mantiene las penas de entre 2 y 13 años de cárcel que les fueron impuestas.
Sentencia de la manada. La Fiscalía pide al Supremo condenar a la manada por agresión sexual.
Pide que los 5 miembros de este grupo sean condenados a 18 años de prisión por delito de agresión sexual por los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016.
Luz verde a 3 nuevas universidades privadas en Madrid.
PP y Ciudadanos votan a favor de que la comunidad cuente con 3 nuevas universidades privadas, CUNEFESIC y la Universidad Internacional Villanueva, el próximo curso. PSOE y Podemos han votado en contra de este proyecto al entender que no responde a necesidades reales sino a intereses privados.
Debate a 3 en el PSOE de Madrid.
De la Rocha y Dávila han criticado la falta de posición de Pepu Hernández en el debate sobre materias como alianzas electorales o la operación Chamartín.
Memoria histórica, la familia Franco pedirá al Supremo la suspensión cautelar de la exhumación.
Anuncia que van a recurrir ante el tribunal el acuerdo que el gobierno adoptó el pasado 15 de febrero para la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. Además, van a pedir suspensión cautelar hasta que el tribunal resuelva.
Una moratoria también de un año de plazo para los circos con animales.
El ayuntamiento aprueba el texto definitivo para impedir que los circos con animales salvajes celebren espectáculos en la capital. Da un año de moratoria para que las empresas circenses reorienten su negocio.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.